Radio Universidad de Chile presenta Acceso Salud, un programa de conversación sobre prevención y vida saludable, con la conducción del periodista Felipe Carrasco Muñoz.
Muy buenas tardes, les habla el periodista Felipe Carrasco Muñoz y los invito a escucharnos durante la próxima hora en nuestro programa Acceso Salud. Nos escucha en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, la radio que piensa, y también puede hacerlo en el podcast en www.radio.uchile, opción Vuelve a Escuchar. Acceso Salud cuenta con el alto auspicio de Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Síguenos en Facebook en Roche Chile.
Titulares del día de hoy.
En la edición de hoy hablaremos de dos importantísimos temas: medicina de precisión y displasia de cadera. Y conversaremos con la doctora Eva Bustamante Barra, jefa de investigación y desarrollo del Instituto Oncológico de la Fundación Arturo López Pérez. Además, nos visitará en el estudio el doctor Joaquín Lara, jefe de la unidad de cadera y pelvis de la Clínica Las Condes, además del jefe del centro de cadera de la misma institución. Y como es habitual, el broche de oro del programa se lo llevará la nutricionista Constanza Martínez, panelista estable, que nos entregará conceptos de alimentación, nutrición, dietas y, por supuesto, vida saludable. Y estamos haciendo Acceso a Salud en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, la radio que piensa. El programa, sabemos que cuenta con el alto auspicio de Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Recuerda seguirnos en Facebook en Roche Chile. Esa es la dirección en esta red social. Importante señalar que en la última década los científicos han concluido tres cosas acerca del cáncer, que es una enfermedad genética generada por la acumulación de mutaciones en las células, que hay más de 200 diferentes tipos de cáncer, lo que vuelve una patología muy heterogénea y que tiene características personales. Esto último quiere decir que el cáncer de un individuo, aún en el mismo órgano, es diferente al de otro individuo. Por eso se ha vuelto fundamental conocer las alteraciones genéticas de cada tumor mediante herramientas de secuenciación y perfilamiento genómico integral. Ahora, ¿por qué he dicho esto? Porque hoy día vamos a hablar, como dijimos en un comienzo, de la medicina de precisión. Así que, señoras y señores, auditores, el futuro acaba de llegar a Acceso Salud. Para hablar de la medicina de precisión, vamos a estar con la doctora Eva Bustamante Barra, que es jefa de investigación y desarrollo del Instituto Oncológico de la Fundación Arturo López Pérez. Muy buenas tardes, doctora, ¿cómo está?
Muy buenas tardes.
Perfecto.
Gracias por la invitación.
Bueno, para nosotros es un tremendo tema. Esto lo venimos gestionando hace algunas semanas con el productor Rodrigo, con la gente de la radio. Y con respecto, es un tema muy importante que queremos ir precisando con respecto, básicamente, a la medicina de precisión. Cuéntenos usted, en el fondo, qué se considera que es la medicina de precisión y por qué lo llamamos como el futuro en este sentido.
Claro. Bueno, la verdad es que ha pasado por varios nombres. Esto ha pasado por la medicina personalizada, medicina de precisión, pero lo que engloba esto es un concepto, es una forma de cómo uno debe mirar al paciente desde todas las condiciones, principalmente de la genética, es decir, cómo, en este caso, que vamos a hablar de cáncer, porque podemos hablar de medicina en otras patologías también, es cómo un tumor tiene cierta expresión de genes y o proteínas que hacen que pueda responder o no responder a un determinado fármaco y de una mejor o peor manera a estos. Pero dentro de este concepto que va más allá de la biología celular o molecular de un tumor, también se deben incluir antecedentes propios del paciente, es decir, cómo es su estilo de vida, si un paciente es obeso, si un paciente no hace actividad física, si tiene un cierto consumo en hábitos alimenticios, si fuma o no fuma. Todo esto, hábitos, medio ambiente, exposición, más genética, es lo que nos hace mirar a un individuo como lo que es, como una persona. Como usted bien decía, los cánceres, ¿cierto?, son todos diferentes. Yo puedo tener 1,000 pacientes con el mismo tumor, el mismo estadio, y en todos ellos voy a encontrar firmas o huellas genéticas diferentes en el tumor.
Claro, eso es importante precisarlo porque por lo general uno tiende a creer que, no sé, un cáncer de pulmón es el mismo para todos. Y eso es, o sea, hay que cerrarlo en el fondo.
Claro, hoy día ya no es así. Nosotros hace unos 10 años atrás, al cáncer de pulmón, tomando este ejemplo, se le clasificaba en tres grandes grupos según sus tipos de células, la histología, el microcítico, el adenocarcinoma, pero hoy día sabemos que hay más de 13 subtipos moleculares. Si yo miro ahora desde todo este cáncer de pulmón como uno, tengo hoy día más de 13 tipos diferentes donde yo los puedo clasificar de acuerdo a la expresión o ausencia de un determinado gen, que va a hacer que respondan de mejor manera o de peor manera a un fármaco que puede existir. Sin embargo, aún de estos 13 subtipos moleculares que existen, todavía nos queda más de un 40% de genes que, o de tipos de cáncer que no sabemos cuál es su asociación a una diana farmacológica. Es decir, que si yo conozco cuál es la alteración dentro de las células, que yo pueda tener algo que sea accionable farmacológicamente, o sea, que le pueda una droga y que con esa droga responda de mejor manera ese tumor.
Exacto, o sea, en este sentido, precisarlo, hay una solución específica y depende de cada individuo, de su modo de ser, del medio ambiente, de aquello.
Eso es lo que busca hoy día la medicina de precisión, justamente. Si uno pensaba antiguamente que teníamos el cáncer de mama, el cáncer de pulmón, el cáncer de próstata, etcétera, confinado a un órgano específico, hoy día lo que se busca es mirar las alteraciones que existen en el tumor con todas estas otras variables propias que hemos visto, ambiente, paciente, etcétera, para poder tratar quizás con un fármaco que antiguamente podíamos usar para un cáncer de próstata quizás, y lo podemos utilizar una paciente con cáncer de mama que tenga una alteración en los receptores de andrógeno, por ejemplo, y quizás esa droga que era para un paciente varón en un cáncer de próstata hoy día puede ser aplicable en una paciente mujer, porque la alteración genética que tiene esa paciente es la misma que tenía el paciente con el otro tumor. Entonces hoy día, como digo, más que mirar el tumor al órgano confinado, se mira más bien a la alteración que se está encontrando en cada paciente. Por eso uno debe idealmente analizar paciente a paciente.
Exacto, paciente a paciente. Y en este momento, la actualidad en Chile, ¿cómo es la medicina de precisión? ¿Existe o no existe? ¿Se está haciendo hace rato? ¿Hace no tanto? ¿Cómo es la situación en el país?
Bueno, obviamente estos son términos y conceptos, metodologías de trabajo que han partido en los países más desarrollados. Nosotros aún estamos partiendo, quizás más lento de lo que podríamos querer, pero está. Ya existe en Chile, está el Centro de Medicina y Precisión, que es un laboratorio, que están trabajando desde un punto de vista, como bien dice, tratando de abordar ciertas patologías con el conocimiento. Hay universidades también que están trabajando mucho en este concepto, pero todavía es lento. Es algo que todavía está muy lento y que de verdad deberíamos tener más recursos y más esfuerzo aunando lo que es la investigación con lo que es la clínica, de modo de ir resolviendo, ¿cierto?, estos puntos en conjunto. Como les digo, las necesidades principalmente están. Lo que pasa es que aún los costos de estos están altos. Sin embargo, los costos de porque para ir un poco a responder esta pregunta, tenemos que considerar que cómo hacemos esta medicina de precisión. Más allá de tener un conjunto de exámenes que nos van a permitir visualizar con imágenes, con un PET-CT, ¿cierto?, con exámenes bioquímicos en sangre, etcétera, muy importante cumple un rol aquí la biología molecular. Es decir, yo tengo que analizar un tumor y hay varias herramientas, pero las principales herramientas que hoy día se está tratando de implementar, ¿cierto?, a nivel global en el mundo, es el secuenciamiento antiguamente llamado próxima generación, porque es lo que venía hoy es de secuenciación paralela, que es algo que ya está, ya no es de próxima, es de actual generación, y con esta herramienta, que es son distintas máquinas, con distintas plataformas, con distintos kits que uno puede analizar cómo se expresan los genes, cuántas mutaciones hay, dónde están las mutaciones, si esas mutaciones afectan o no a una proteína, eso es lo que nos hace usar esta herramienta. Y desde ese punto de vista, los costos han ido bajando mucho. Desde que se presentó el proyecto Genoma Humano, ya hace varios años atrás, que fue muy conocido, se fueron acelerando mucho este avance de la tecnología. Entonces, el secuenciamiento ha bajado de costos, por suerte. Hoy día podemos llegar a costos en lo que es la técnica nada más de $1,000 aproximadamente, poder tener un costo de reactivos. Sin embargo, viene todo lo que es el análisis, que lo hace un poco más complejo. El recurso humano, al menos en el país, todavía está limitado. Tener personas que puedan interpretar correctamente los perfiles moleculares en un paciente no es algo fácil. Por lo tanto, hoy día en Chile, hoy día estamos quizás más limitados aún de poder contar con tecnología, de que esta tecnología esté usada con la precisión que requerimos desde el punto de vista clínico. Porque yo podría secuenciarle todo el genoma a una persona, pero ¿eso va a tener una utilidad? Realmente lo que tenemos que ver es que lo que queremos mirar es a lo que yo tengo una respuesta hoy. Porque a todos nos van a encontrar mutaciones. O sea, si hoy día aquí todos los presentes nos analizamos nuestro DNA, todos vamos a tener mutaciones. Pero ¿cuáles de esas mutaciones son realmente relevantes para poder tener una respuesta para ese paciente? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Es decir, yo tengo que llegar a una finalidad clínica, a una utilidad clínica con ese paciente. Y hoy día en eso nos quedamos confinados a pocas alternativas. El 2008 más o menos teníamos alrededor de 5 drogas que tenían una accionabilidad en una de estas alteraciones, que eran o vías que eran accionables farmacológicamente. Al 2016 ya esto había aumentado bastante, más de un 2000%, tenemos más de 130 drogas. Hoy al 2018 ya han aumentado algunas más. No es tanto como uno esperaba, pero sí el crecimiento ha sido muy rápido, y esto se debió también principalmente a que ha mejorado las tecnologías para poder detectar mutaciones y alteraciones que puedan tener este partnership ahí junto con la droga, con la mutación. Y eso es lo que se busca hoy día y es para dónde está yendo hoy día y cuál debería ser el objetivo. Que si, por ejemplo, la FDA, que es la Federación de Food and Drug Administration de Estados Unidos, que aprueba, ¿cierto?, los fármacos, hoy día la visión, y en eso también Rocha ha sido un poco pionero en este tema, en que pueda llevar de la mano el análisis, ¿cierto?, de cuál va a ser la determinación de un biomarcador, es decir, lo que yo miro y evalúo para ver si el fármaco va a ser útil o no. Entonces, eso es una estrategia que ha cambiado en los últimos años y que tenemos que ir implementando a futuro.
Perfecto. Les recordamos a los auditores de Acceso a Salud que estamos con la doctora Eva Bustamante Barra, jefa de investigación y desarrollo del Instituto Oncológico de la Fundación Arturo López Pérez. En este sentido también estamos hablando de medicina de precisión, la medicina del futuro, que es en fondo un tema muy personalizado de cada paciente, paciente a paciente, como bien dijo la doctora Eva Bustamante. Doctora, ¿cuál cree usted que son los beneficios de análisis genético de cada tumor finalmente?
Bueno, yo creo que ahí el objetivo principal, como le digo, va a ser poder identificar en cada paciente, ¿cierto?, si puede responder o no a una droga. O sea, ese va a ser nuestro fin último. Que podamos llegar en un futuro, quizás no tan lejano, ya está, y tenemos que ir viendo cómo optimizar eso, de que podamos elegir, es como ponerle el nombre al fármaco, es decir, que vaya con nombre, apellido, el fármaco para cada persona. Entonces tenemos que llegar a que esto sea una realidad. Estamos cada vez más cerca y hay varias patologías en que pueden tener esta muy buena respuesta de esta forma. Y claramente para los pacientes vamos a poder, en vez de estar probando con distintos fármacos, con distintas líneas de tratamiento, distintas opciones terapéuticas, porque hoy día tenemos obviamente la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia, viene la inmunoterapia y tenemos un arsenal de tratamientos que lo importante va a ser que para cada paciente podamos saber cómo combinar. Quizás va a ser muy difícil por la etiología, como es esta enfermedad, que es multifactorial, que es multigenética, es una enfermedad genética. Muchas veces es recomendable usar distintas alternativas terapéuticas. Y aquí se presenta muy bien este tipo de herramientas como medicina de precisión para poder saber cuándo ingreso con una terapia o un tratamiento, en qué secuencia, por cuánto tiempo y cuál es la mejor. Más allá de solamente la droga, quizás en algunos temas, algunos pacientes, por sus condiciones, yo puedo intervenir mejor, de mejor manera con una radioquimioterapia, en otros casos de la cirugía, con una quimio previa a la cirugía, etcétera. Todo este arsenal es lo que tenemos que ir mirando como en el enfoque de un paciente individual. Y más allá aún de lo que es solamente tratamiento, yo creo que la importancia radica en ir antes. Es decir, con todo este enfoque y con todo este conocimiento de alteraciones asociadas a un cáncer, es que uno puede también pensar en lo que es la prevención y el diagnóstico precoz. Tratamiento, claramente, hoy día es la necesidad, es lo que estamos todos enfocados, pero se tiene que ir englobando, ¿cierto?, a ampliar estas dos grandes áreas, porque si mientras, obviamente, como todos sabemos, antes detectemos un tumor, un cáncer, vamos a poder tratarlo de mejor manera. Cuando claro, llegamos,
en el fondo, ganarle el tiempo, que siempre es un tema importante, porque entre que no hay síntomas a que aparecen, ya pasó el tiempo y avanzó mucho.
Claro, hay muchos tumores, claramente, que los pacientes llegan con la sintomatología y eso porque el tumor ya está muy avanzado, ¿cierto? Hay casos que son muy silenciosos, otros no tanto, otros que el paciente tiene que estar preocupado de hacer sus exámenes, ¿cierto? Y que se pueden pesquisar a manera temprana, como el cáncer de mama, por eso tenemos nuestros planes de prevención, ¿cierto? Con las mamografías, las eco, etcétera. Pero Claramente hay unos tumores que son más silenciosos y que lamentablemente acusan solamente cuando el tumor está muy avanzado. Y desde ese punto de vista, poder tener herramientas para hacer el diagnóstico precoz que nos permitan hacer prevención y abordar el cáncer en etapas precoces es muy relevante. La mayoría hoy día de lo que estamos abordando desde el punto de vista del tratamiento con estas herramientas y estos fármacos es que tenemos que atacar y pelear, dar la pelea con la enfermedad metastásica, que eso hoy día es lo crítico. Cuando tenemos en general, no en todos los casos, los tumores que están o cánceres que están en etapas precoces, siempre son mucho más abordables que cuando llegamos obviamente a una enfermedad avanzada.
Doctora, ¿cuáles considera usted también que son los desafíos más grandes en este momento que se deben afrontar para que los pacientes finalmente puedan acceder a este tipo de innovaciones que por lo general siempre se demoran en llegar a todos los pacientes, a la gran mayoría?
Sí, bueno. Uy, tenemos hartos desafíos ahí en ese punto, porque por una parte hablamos un poco de lo que es la tecnología. La tecnología ya existe, hay varias herramientas. Lamentablemente esto a nivel mundial, ¿cierto?, todavía en algunos países ya está instalado, en otras partes está más en el desarrollo de la parte de investigación, es decir, cómo establecer una tecnología que sea comparable, que esté validada, que tenga, ¿cierto?, todas las herramientas que le pedimos a un examen diagnóstico. Eso yo creo que hoy día también es difícil aún acá en nuestros países, porque además de los costos que implica esto, que todavía son elevados, que contamos con pocas personales o profesionales calificados para poder interpretar y realizar estos exámenes, serían como yo creo que uno de los dos puntos más relevantes. Y por otra parte, además de tener entonces este tema de costos que vayan bajando, que hay ocurriendo con el tiempo, de tener personal calificado, poder tener también, a nosotros si lo pensamos como país, tener una algún concepto como de poder entender la estandarización de estas técnicas. Es decir, yo considero que no tenemos un volumen muy alto en el país, no somos tantos millones de habitantes comparado con los países desarrollados, por lo tanto, para que todas estas pruebas puedan tener un costo adecuado para los pacientes, tenemos que tener un volumen. Y esa hoy día es la problemática, que hoy día un paciente, que yo no puedo esperar 3 meses para juntar 10 pacientes y correr esas muestras en una máquina, como estas máquinas que le comentaba del secuenciamiento. Entonces, esto nos implica una necesidad de tener volúmenes para que las pruebas puedan salir más costo efectivas. Y en ese sentido, poder bajar los costos va a necesitarse que en el fondo no tengamos mucha replicación de centros, sino que puedan ser pocos centros los que tengan estas tecnologías para que en el fondo se puedan agrupar los pacientes, se pueda entregar en un tiempo adecuado para cada respuesta a un costo importante. Y por otra parte, obviamente, aún estamos muy lejos, como otros países, donde pueden estar incorporados con los prestadores de salud. Hoy día, si estas pruebas no están aprobadas, ¿cierto?, en los sistemas de financiamiento, no están en FONASA, no tienen una codificación, es muy difícil que las ISAPRE y el mismo gobierno, ¿cierto?, pueda cubrir estas prestaciones. Y son prestaciones caras. O sea, por ejemplo, un perfil molecular para saber el origen de un tumor puede llegar a costar $4,000 o más afuera. Hoy día los lugares que están más certificados son en el extranjero. Nosotros tenemos que ayudar a pacientes a hacerse estas pruebas a Estados Unidos, a Europa, porque son lugares que ya cuentan con las certificaciones adecuadas y que yo puedo saber que estoy mandando una muestra y estamos seguros de que ese resultado va a ser lo que nos están diciendo, ¿cierto? Y debemos en paro ir trabajando para que aquí en el país construyamos este conocimiento, se estandaricen todas estas pruebas para poder tenerlas en el tiempo lo más pronto posible instauradas acá como herramienta en el país.
Claro, pero falta tiempo aún.
Nos falta tiempo aún, nos falta justamente abaratar costos, nos falta capacitación. Tenemos todavía, no quiero que con esto la audiencia se asuste y diga, oye, no, estamos mal en Chile. No, hay avances notorios, o sea, somos pocos los grupos hoy día que están relacionados a la oncogenómica, que es este nuevo término, ¿cierto?, que es la genómica de los tumores. Pero claramente todavía estamos a pasos grandes de lo que está ocurriendo en los países más desarrollados. Pero yo creo, si me preguntas, volviendo un poco al inicio de la pregunta, que vamos muy bien encaminados. Por más que sean pocos los grupos y se está trabajando con mucho ahínco, con mucho énfasis, con mucho profesionalismo, de modo tal de tener esta mirada y ya la rueda está inventada afuera. Así que en el fondo tenemos que ver cómo aplicar y usar esa rueda acá en Chile y subirnos un poco a esta máquina.
Perfecto. Les recordamos a los auditores que estamos con la doctora Eva Bustamante Barra, jefa de investigación y desarrollo del Instituto Oncológico de la Fundación Arturo López Pérez. Y estamos hablando de un tema interesantísimo, que es acerca del futuro, que ya es presente prácticamente, y nos referimos a la medicina de precisión. Importante señalar también hacia dónde ve el futuro de la medicina de precisión en países como el nuestro. Ya hablamos más o menos de Chile, de la situación de falta un tiempo, pero hacia dónde va finalmente ello y cuándo también otros países de la región similares a Chile.
Claro, bueno, claramente dado que cáncer es una de las enfermedades más importantes, que es una de las segundas es la segunda causa de muerte, ¿cierto? Se hace muy relevante esta tecnología y esta mirada, esta visión en realidad, para los pacientes con cáncer. Sin embargo, no es la única patología donde se está usando. Hay muchas otras áreas que se está usando el análisis del genoma, el análisis de las herramientas de biología molecular. Tan simple se han usado, por ejemplo, para ver perfiles para los deportistas, de cómo responden en temas de nutrición, pero claramente el esfuerzo mayor va a tener que estar dado en patología como esta. En algunas enfermedades neurodegenerativas también se está usando, en enfermedades cardiovasculares, algunas metabólicas, y ahí también entra a jugar otro grupo de enfermedades que son las llamadas enfermedades raras o enfermedades huérfanas, que en el fondo tenemos muy poco volumen de pacientes como para poder tener estandarizados fármaco, investigación, etcétera. Y dentro de esas enfermedades también aparecen varios cánceres, que son cánceres más aislados, que se presentan con menor frecuencia. Por lo tanto, creo que desde el punto de vista, y así como ya lo ha también determinado en el Ministerio, en donde se está trabajando a nivel de cáncer y de enfermedades raras junto con otras enfermedades, pero hay un polo importante de también del Ministerio de enfocarse en esos grupos de patología que sabemos que son las más relevantes y donde tenemos que invertir.
Doctora Eva, el papel de Foundation Medicine, ¿cuál es? Cuéntame un poco en qué consiste.
Bueno, este es uno de los laboratorios que lleva más tiempo haciendo este tipo de análisis en Estados Unidos. Y hoy día son laboratorios que permiten tener las certificaciones en que uno puede confiar en decir, ya, efectivamente las mutaciones que se me están presentando, puedo confiar un 100% que eso es lo que se está informando. Y hoy día nosotros nos permite apoyar a pacientes donde en dos grupos no solo usamos, en pacientes que podemos ver que hay una alteración, que no encontramos el tumor primario, que a veces puede ocurrir eso, uno puede que no visualice dónde está ubicado y dónde está, en qué órgano está alojado ese tumor, y así nos permite llegar a este abordaje, saber cuál es el origen de este tumor, con estos paneles moleculares, y en otro grupo de pacientes que a veces uno ve que no responden, tienen una línea de quimioterapia, segunda línea de quimioterapia, no responden bien. Y en ese grupo de pacientes obviamente se hace muy necesario a veces, si vemos que todavía tienen chances de seguir respondiendo, buscar cuáles pueden ser las dianas, las alteraciones que podemos encontrar tanto en genes como en proteínas, de modo tal de poder llegar con una terapia ya dirigida para esa alteración. Entonces en estos grupos de pacientes donde hoy día Foundation Medicine, ¿no?, se nos ha hecho un aliado un poco presentando esta herramienta, que nos permite en un tiempo bastante corto para la complejidad de estos análisis ya tener resultados, aproximadamente son 2 semanas en que podemos tener esta respuesta.
Doctora, en su opinión, ¿se podría o podríamos empezar a hablar de un cambio de paradigma en cuanto a la medicina hacia la medicina de precisión, que es un poco, sabemos, el futuro que se está acercando a pasos agigantados, ¿no?
Sí, bueno, efectivamente yo creo que sí, que es un poco, llegamos a un cambio de paradigma de cómo vamos a mirar ahora al paciente. Desde adentro hacia afuera, que tenemos que mirar como un globo, ¿cierto? Como un concepto mucho más amplio, y no solo mirar las manifestaciones que vemos habitualmente en la clínica, ¿cierto? Con sus exámenes, sus imágenes, sino que también más allá con todo lo que es el perfil molecular y tener, como dice, esta huella genética o esta firma genética que le llaman, ¿cierto?, de cada tumor para poder saber con qué tratamiento abordar de mejor manera y que el esfuerzo terapéutico tenga la validez que queremos. Es decir, que no estemos gastando los recursos, también hay un tema de economía, tanto para el paciente como para las instituciones, de poder dirigir mejor los tratamientos en pro de una respuesta más eficaz.
Perfecto. Doctora, un tema, y también lo conversamos fuera de micrófono, con respecto a la importancia de nuestro programa de acceso a salud en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, que es que nos informemos donde debemos informarnos y no hacerle caso a cualquier portal, que hoy día está muy en boga el tema de las noticias falsas o portales que yo puedo acceder. ¿Cómo nos podemos informar de manera cierta, precisa y veraz con respecto a este tema tan importante que es la medicina de precisión?
Bueno, eso es muy cierto. La verdad es que uno entiende que pacientes, familias de pacientes, en el momento cuando se les diagnostica un cáncer, está esta palabra que todavía es bastante tabú, que lo asocian a muerte, qué sé yo, la gente empieza en su desesperación a buscar información en cualquier parte. Desde ese punto de vista es muy relevante lo que usted menciona, que tenemos que tener la agudeza, ¿cierto?, de saber dónde buscar información y no asustarnos. Desde ese punto de vista hay varias páginas. Una, bueno, primero recomendar la página de la institución nuestra, Fundación Arturo Vespérez. Tiene una página web que se ha modernizado recientemente y se puede encontrar información sobre todos los tumores, ¿cierto? Vas a ver así cuáles son los tratamientos, cuáles son los diagnósticos. Hay mucha información que yo los invito a bucear en esta página web que pueden ustedes encontrar fácilmente. Pueden colocar FALP y van a llegar a la página Instituto Oncológico FALP. Y además hay instituciones como el NIH, ¿cierto?, en Estados Unidos, que son instituciones que van a tener información tanto en español, para muchos latinos, ¿cierto?, que es información relevante. Por otra parte, es importante saber que todos los estudios clínicos, que se dice porque es un tema también relevante, que no lo conversamos hoy, el 42% más o menos de los estudios hoy día que se están realizando van a tener una accionabilidad farmacéutica o farmacológica enfocado a lo que hemos conversado hoy, a medicina de precisión. Para allá van la mayor parte de los estudios clínicos. Y hay una página que se llama Clinical Trials, clinicaltrials.gov, que es una página americana donde se encuentran todos los estudios. Y ahí uno puede buscar también información, si el estudio está en el país o no, qué tipo de estudios hay. Sale información que se puede mostrar, obviamente, al respecto. Y bueno, como lo digo, los invito a la página web de FAL. El Laboratorio Ross también tiene mucha información en su página, así que también es información que se puede buscar ahí para hacer los links.
Que es abundante y es veraz, como decíamos, porque eso es un deber ser de nuestro programa. El tiempo es implacable en radio, en los medios de comunicación, pero creo que hemos tenido una muy buena conversación para tener este primer approach con la medicina de prevención, que es el futuro que se está acercando a pasos agigantados. Doctora, la verdad ha sido un placer tenerla en Acceso a Salud.
Muchas gracias, Manuel.
Perfecto. Le recordamos a los auditores que conversamos con la doctora Eva Bustamante Barra, jefa de investigación y desarrollo del Instituto Oncológico de la Fundación Arturo López Pérez, quien nos ha dado una gran charla con respecto a lo que es la medicina de precisión. Y ahora nosotros seguimos haciendo Acceso a Salud. Obviamente vamos a una pausa comercial y volvemos en instantes en Acceso Salud en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, la radio que piensa.
Ya volvemos con Acceso Salud por Radio Universidad de Chile.
Y seguimos haciendo Acceso Salud en Radio Universidad de Chile 102.5 FM. La radio que piensa, y como dijimos, hoy día vamos a hablar de un tema muy, muy importante en este segundo bloque. ¿Acerca de qué? De la displasia de cadera. Y hoy día tenemos invitado a una eminencia del tema, que es el doctor Joaquín Lara, jefe de la unidad de cadera y pelvis de la clínica Las Condes, además jefe del centro de cadera de la misma institución, de la misma clínica, en este sentido que es la clínica Las Condes, que hoy día nos va a hablar acerca de este tema. Muy buenas tardes, doctor, ¿cómo está?
Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación.
Perfecto, para nosotros es muy importante tenerlo y saber un poco qué es la displasia de cadera y por qué se produce finalmente.
Bueno, la displasia de cadera es una alteración que ocurre en la formación de lo que se llama la articulación de la cadera, ¿cierto?, del acetábulo y de la cabeza femoral. En este sentido, hay una condición genética, por todos es conocido, ¿cierto?, que hay unos factores genéticos, pero también hay otros factores que se suman, que son factores ambientales, ¿cierto?, por así decirlo. Por lo tanto, es una alteración que ocurre en la articulación de la cadera que uno podría decir que es de tipo multifactorial. Pero lo básico, para que la gente lo entienda, es que si tenemos una cabeza femoral que es esférica y que está dentro de una cavidad realidad, cuando se habla de displasia, es cuando esta esfera se empieza a correr o salir de la cavidad que la contiene.
Perfecto. Y también nosotros hablamos fuera de micrófono que la prevalencia de esta tema de la displasia de cadera es de uno de cada 500 nacidos, lo que nos dan las matemáticas que cerca de 400 casos al año aproximadamente. En este sentido, ¿cómo se puede diagnosticar la displasia de cadera?
Sí, esas son las cifras que se manejan acá en Chile, ¿cierto? Somos un país, que, al igual que otros países sudamericanos, que tiene bastante prevalencia de displasia. Y en este sentido, teniendo en consideración que es una alteración congénita, las cifras se han mantenido en el tiempo. Ah, porque esto, digamos, esta condición genética hace que más o menos a lo largo del tiempo tengamos las mismas cifras de displasia. Lo que sí se ha mejorado, y como tú bien dices, es la pesquisa de los pacientes que tienen displasia. Y para eso es fundamental tener antecedentes de la familia, ¿cierto? O sea, si la mamá tiene displasia, si un niño, uno de sus hermanos tuvo displasia, el segundo hermano, ¿cierto? Tiene un 6% de posibilidades de tenerlo. Si además la mamá tuvo displasia y uno de sus hermanos tuvo displasia, es probable que eso se vaya a un 32% alrededor de posibilidades que tenga displasia. Por lo tanto, el primer factor es tener en consideración los antecedentes familiares. Lo segundo es tener un muy buen examen físico al momento de nacer, y eso se encargan perfectamente los pediatras, los neonatólogos que reciben a los niños y que le hacen ciertos signos, ¿cierto?, para movimientos en la cadera para determinar si tienen o no algunos signos de inestabilidad de su cadera. Y finalmente, si es así, si hay sospecha o hay antecedentes familiares, se les toma imágenes. Y en ese sentido, básicamente lo más precoz, ¿cierto?, es tomarle una ecografía, que es un examen que es bastante poco invasivo, y se puede tomar, ¿cierto?, alrededor de la segunda semana, de ahí en adelante se puede empezar a hacer imágenes de ecografía. Y nosotros sabemos que acá en Chile, ¿cierto?, por norma se les hace una radiografía a los 3 meses de vida a los pacientes. ¿Y por qué a los 3 meses? Porque la diferencia entre la ecografía y la radiografía, porque al principio los niñitos son puro cartílago, ¿ah? Son transparentes, por así decirlo, y en la medida que se empieza a nosificar se pueden ver en las radiografías ciertas mediciones y ángulos que determinan si el paciente tiene o no displasia.
Doctor, ¿existen distintos grados de displasia? Cuénteme aquello.
Así es. O sea, y en ese punto es súper importante la pregunta, porque claro, uno, si uno tiene un paciente con una displasia, por así decirlo, muy importante o severa, significa que la esfera se salió de la cavidad. Entonces eso ya no es mucha gracia diagnosticarlo, ¿cierto? Porque es evidente. Hay una asimetría de las piernas. Una pierna puede estar más corta. Los pliegues de las guaguitas, cuando uno, las mamás los cambian, ¿cierto? No coinciden los pliegues de un muslito con el otro, etcétera. Entonces, en ese sentido es muy fácil. Pero sin embargo, hay displasias que son muy leves, que son tan leves que eventualmente pudiesen ser subdiagnosticadas en las imágenes incluso, porque son pequeños grados, son 5 grados, imágenes de 5 grados es muy poco poder definirlo, ¿cierto? 7 grados entre una displasia y otra. Por lo tanto, hay displasias que son muy leves y que permiten que el niño desarrolle una actividad perfectamente normal. Puede ser caminar perfectamente, correr perfectamente, ir al colegio, qué sé yo, y después los recibimos cuando ya son adolescentes con algún tipo de molestias. Las molestias en la cadera, ustedes saben, son principalmente en la zona inguinal, en la zona glútea, en el muslo anterior. Entonces, y que vienen a consultar, uno les toma una imagen, le hace un examen físico y le dice: oye, tú tuviste displasia. Oye, pero si yo no... A mí me tomaron las radiografías, me hicieron todos los exámenes y nunca me dijeron. Es que era una displasia muy leve, como tú bien dices, ¿cierto? Es una displasia muy leve que probablemente muchas de ellas son subdiagnosticadas.
Perfecto. O sea, siempre es muy importante, pero interesante saber el tema de que existen distintos grados de displasia. Sí. Le decimos a nuestros auditores que estamos en Radio Universidad de Chile 102.5 FM. Estamos conversando con el doctor Joaquín Lara, jefe de la unidad de cadera y pelvis de la clínica Las Condes, además de jefe del centro de cadera de la misma clínica, la misma institución. En este sentido, también podríamos hablar con respecto a en qué consisten los distintos tratamientos que tiene la displasia.
Exactamente. Como dijimos, una vez que ya tenemos diagnosticado al paciente por sus antecedentes, por su examen físico, por las imágenes, vamos a determinar qué tipo de tratamiento le vamos a realizar, y el tipo de tratamiento va a depender, como tú bien me preguntaste, del grado de la displasia. Si son displasias muy leves, ¿cierto? Lo más probable es que el ortopedista infantil le haga un tratamiento que sea con, ustedes ven que a muchas niñitas les colocan unos aparatitos, ¿cierto?, que les hacen abrir las piernas, ¿cierto?, que son cojines de abducción o correas, tienen un nombre específico, de Pavlik, ¿cierto?, que les mantienen las piernas abiertas esperando que la cadera esté centrada en su cavidad para que se desarrolle. Sin embargo, si hay otras situaciones o si el paciente es diagnosticado un poco más tardíamente, 6, 8 meses, 10 meses, es probable que en esas circunstancias y dependiendo de la severidad de la displasia sea necesario hacerles algunas correcciones quirúrgicas, algunas liberaciones de algunas estructuras blandas y después apoyarlos. Ustedes también pueden tener imágenes de pacientes que a veces se les colocan algunos yesitos con un palito entre medio para que sus piernas estén abiertas. Y finalmente, en casos más severos, es necesario la cirugía formal.
Perfecto. Un tema importante que hablamos en algún momento fuera de micrófono es la osteotomía periacetabular de Gans. Sí. Que usted la trajo a Chile. Cuénteme un poco en qué consiste con respecto a la displasia.
Claro, si nosotros consideramos que el problema básico de la displasia es que no existe una cobertura perfecta de la cabeza femoral por el acetábulo, lo que hace la osteotomía de Gans es cubrir la cabeza femoral con el propio acetábulo. Es una técnica que yo tuve la posibilidad de ver y aprender en Estados Unidos, en un periodo de formación que tuve en la Clínica Mayo en Estados Unidos, y ahí la conocí y posteriormente me trasladé, ¿cierto?, con el propio Gans. Se dice osteotomía periacetabular de Gans, el Reinholds Gans es el que diseñó esta técnica, y pude en Suiza, pude estar también en un periodo en Suiza, y la traje al país aproximadamente, empecé a utilizarla en el año 96, por lo tanto ya son 23 años de realizando esta técnica, que hoy en día es una técnica que es la número uno, sin duda alguna, a nivel mundial. Hay mucha gente que en este momento está deseosa de aprenderla. Es una técnica bastante, yo diría, exigente, por así decirlo, pero que a lo largo de todo este tiempo que la hemos estado realizando, que me ha tocado realizarla, he hecho varias modificaciones con el grupo de trabajo que yo tengo, y hemos recibido bastantes satisfacciones, como un premio en Estados Unidos, en la Academia Americana, nos entregaron un premio por una variación de la técnica quirúrgica, como muchas veces son niñas las que tienen que recibir esta cirugía, las incisiones son importantes para ella. Entonces nosotros hicimos una técnica mucho más depurada y estética, y además sin tener la necesidad de hacerla tan agresiva, lo cual hace que la rehabilitación sea más rápida e importante, y los pacientes tengan una mejor calidad de vida con sus articulaciones.
Perfecto, o sea, se ha mejorado en el tiempo incluso ya lo que existía, y eso es importante, que también se ha reconocido internacionalmente.
Exactamente, hemos recibido reconocimiento, y básicamente lo más importante para nosotros es ver que a lo largo de estos años, ¿cierto?, hemos podido ayudar a muchos niños, ¿cierto?, a tener, y no solo niños, sino que se ha extendido la indicación a pacientes. Para que tú sepas, entre la segunda y la quinta década de la vida, los pacientes que tienen secuela de displasia consultan por artrosis. ¿Qué significa artrosis? Que el cartílago se les desgasta a consecuencia de la displasia. Por lo tanto, yo recibo pacientes de 20, 25, 30, hasta 40 años que tienen displasia y que tienen posibilidades de realizarse esta cirugía, que lo que hace es postergar o en ocasiones evitar la colocación de una prótesis de cadera. Porque finalmente, como la displasia produce artrosis, la artrosis lleva a dolor, limitación funcional y la colocación de una prótesis. Con esta cirugía, uno puede postergar por mucho tiempo los resultados a 20 y hasta 30 años, que ya están publicados, son bastante buenos, por lo tanto, es una técnica muy confiable y que afortunadamente en nuestro grupo nosotros hemos hecho muchas modificaciones para mejorarla.
Perfecto. Doctor, ¿en qué consiste también? Usted dijo que era el jefe del Centro de Cadera de Clínica Las Condes, que es una importante iniciativa que están teniendo en este momento, ¿no?
Sí. Bueno, mira, un poco de historia cortita. Trabajé por algunos años en la Universidad Católica y después de eso me trasladé a la Clínica Alemana, donde fui jefe de la Unidad de Cadera de Clínica Alemana por mucho tiempo. Estuve por aproximadamente más de 20 años en la Clínica Alemana desarrollando la cadera en ese entonces, y con muchos deseos de hacer un centro. ¿Qué significa un centro? Un área aparte, específica, determinada, con profesionales que están subespecializados solo en la atención de pacientes con cadera. No lo pude hacer en la Clínica Alemana y se me ofreció la posibilidad de desarrollar esto en Clínica Las Condes, lo que hace 5 meses ya está funcionando, y significa que está aparte, completamente aparte de traumatología, un área específica donde nosotros podemos hacer educación del paciente. Un paciente que se tiene que colocar una prótesis de cadera, un paciente que tiene miles de preguntas, que está muy angustiado, que llega al pabellón con interrogantes. Nosotros en el centro de cadera tenemos una área de educación del paciente, le pasamos videos, los kinesiólogos que tenemos especialistas les enseñan antes de la cirugía a usar bastones, se les explica cómo es el cuidado de su herida. O sea, el paciente va, tenemos anestesistas, geriatras, nutrióloga dentro del centro, por lo tanto tenemos una verdadera atención muy integral de los pacientes que tienen patología de cadera, y eso lo hemos podido desarrollar en la Clínica Las Condes y hemos tenido mucho apoyo de la dirección, y estoy muy agradecido de esta oportunidad que tengo.
Perfecto, o sea, en ese sentido es útil, es bueno desarrollar proyectos que vayan a un poco más perfeccionar lo que se está haciendo o lo bueno que se está haciendo, ¿no?
Exactamente, yo creo que esa es la idea. Hoy día estamos viviendo un periodo de la medicina que es un periodo de subespecialidad. Ya un paciente que tiene, por decirlo así, una lesión de la rodilla, no va a ver al traumatólogo general. Lo más probable es que vaya a buscar un especialista en rodilla. Estamos viviendo la época de las subespecialidades, y eso es lo que ocurre en nuestro caso en particular. Todos los integrantes de nuestro centro de cadera son solamente cirujanos de cadera, solamente atendemos la especialidad.
Perfecto. Doctor, la verdad ha sido muy útil tenerlo para saber acerca de la displasia, que es, por lo general se está hablando mucho, y es un tema, como digo, que puede impactar incluso en la primera infancia y después repercute para el resto de la vida. Así que muchas gracias, doctor. Le recordamos a la audiencia. Muchas gracias por tenerlo.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ha sido muy muy gratificante poder venir a hablar acerca de nuestro centro de cadera y en forma particular de la displasia.
Perfecto. Hablamos con el doctor Joaquín Lara, jefe de la unidad de cadera y pelvis de la Clínica Las Condes, además de jefe del centro de cadera de la misma institución. Muchas gracias, doctor. Y nosotros seguimos haciendo Acceso a Salud en Radio Universidad de Chile 102.5 FM. Y seguimos haciendo Acceso Salud, el tercer bloque definitivo, pero el más esperado por muchos de nuestros auditores que nos manifiestan a través de las redes sociales y todo aquello con respecto a, usted sabe, la nutricionista Constanza Martínez, quien nos entrega semanalmente conceptos de alimentación, nutrición, dietas y, por supuesto, la vida saludable, que es tan importante. Muy buenas tardes, Constanza, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿bien y tú?
Muy bien, también esperando ansioso el tema de esta semana.
¿Sí?
¿El poroto verde es algo así o no tiene nada que ver? ¿O el huevo? No, ya hablamos.
No, ya hablamos de eso.
Perfecto. Cuéntanos, cuéntanos.
¿Qué mejor manera de unir la nutrición con la cocina, no es cierto? Y esa es...
manera entretenida, creativa,
sí,
de hacer las cosas.
Eso es lo mejor, lo que más me gusta dentro del punto de vista de la profesión, poder unir todo esto. Claro. Y es lo que quería hablar hoy día de el tiempo de cocción de las verduras.
Muy bueno, porque sí. De repente, no sé, por ejemplo, hay culturas como las orientales que son muy...
al dente.
Exacto.
Sí.
Otros que lo dejan pasar y también se pierde la calidad. Entonces, sí, todo tiene su punto exacto en la vida.
Todo tiene su punto exacto. Exacto. Y qué mejor para esta hora que estamos cocinando, si es que estamos cocinando o ya estamos almorzando, entonces
exacto,
le vamos a estar entregando estos tips.
Exacto, para que no se le pase.
Para que no se le pase, al dente. Bueno, ¿por qué quería hablar de esto? Porque entre las cosas que entregan los nutrientes, ya lo habíamos mencionado, o sea, los alimentos, perdón, es que entregan amplios nutrientes. Dentro de eso van a estar las vitaminas y minerales. Y las vitaminas, sobre todo, son las que más pueden tener alteraciones si es que se hace, se tiene una sobrecocción de estos alimentos, porque se van perdiendo, se van disminuyendo.
O sea, cuando quedan muy pasadas, al final
claro,
no estamos recibiendo todo lo bueno que podemos recibir.
Sí, todos los nutrientes que tienen esos alimentos. Y por lo mismo, la idea de este espacio es entregarle el tiempo exacto que debiese estar entregando y cocinando estos alimentos para poder aprovechar al máximo estos nutrientes, ¿ya? Así que esto es, en realidad, tome nota.
Perfecto, tome nota.
Y vamos a estar hablando de los principales alimentos que deberíamos tener en consideración. Vamos a hablar desde tres puntos de vista de la cocción. Uno que va a ser al vapor, microondas y hervir en una olla común.
Ya. Siempre eso microondas profundizando. Es importante porque por lo general la gente lo ocupa para solamente calentar la comida.
Claro,
por
pero
general.
Por lo general, pero también he escuchado muchas personas que están cortos de tiempo, entonces colocan al microondas y eso es mucho más rápido para ellos. ¿Ya?
Perfecto.
Entonces vamos a estar abarcando esos tres tipos de preparaciones para poder cocer nuestros alimentos. Por ejemplo, en una olla común, alcachofas, que es la época todavía, se nos van quedando algunas alcachofas que lo podríamos encontrar en la feria y que tiene un alto aporte de nutrientes. ¿Cuánto crees tú que debería estar
en
una olla en común y corriente?
Común y corriente, yo creo que bastante.
Bastante.
60 minutos.
60 minutos. ¿Mucho? Yo he escuchado, la verdad es que yo he escuchado 60 minutos que los dejan para que les quede las hojitas tiernas, que se les caiga y se les desprenda de una manera muy fácil, pero en realidad debería estar entre 25 a 40.
Ay, o sea, ahí ya se fueron todos los nutrientes que yo quería
claro,
recibir.
Claro, se va perdiendo dentro de la misma cocción, dentro claro, de esa misma agua, se van dejando algunos nutrientes. ¿Ya?
Perfecto.
Entonces 25 a 40, sí fijándonos en que la hoja pueda desprenderse no tan ligeramente, no es una cosa que las hojas se vayan a caer, sino que con un poco, un mínimo de esfuerzo, la hoja salga.
Perfecto.
Ahí sería el punto exacto y preciso.
Perfecto, hay un misterio así como a quién se le ocurrió comer la alcachofa y de la manera que la comemos. Pero eso es tema de otro capítulo.
Sí, podríamos hablar de eso, pero aún así es exquisita.
Exacto.
Y las alcachofas al vapor entre 30 a 40 minutos y en microondas, si es que lo llegásemos a cocinar así, entre 4 a 5 minutos.
Solamente 4 o 5.
4 o 5 minutos.
Claro, ¿ya? El tiempo ahí.
Claro, y ojalá siempre con una capita de agua para que pueda estar cocinándose.
Perfecto. ¿Ya?
En cuanto a las arvejas.
Ya, arvejas.
¿Cuánto crees tú? De olla. ¿Qué vamos a estar aplicando?
Muy poquito. 20 minutos.
¿Cocinas o no?
Mucho.
Ya, arvejas, eso es mucho. En olla común debería estar entre 8 a 12.
Ya, ahí se fueron todos los nutrientes.
Ahí se fueron casi todos. Arvejas, 5 a 7 y al vapor, 3 a 5. ¿Te fijas que nosotros generalmente estamos cocinando y dejando hervir mucho más los alimentos que lo que en realidad deberíamos dejarlo? El brócoli. A la olla debería estar entre 5 a 10 minutos, máximo 20 minutos si es que el brócoli es
máximo
muy grande.
Ya, yeah, perfecto. O sea,
y
depende
si es que
igual
se va a cocinar
tamaño
entero. Ya, pero entre 5 y 10 minutos es lo ideal. En microondas entre 6 a 7 y al vapor entre 8 a 15 minutos. ¿Ya? El coliflor no es exactamente lo mismo. Al vapor va a ser entre 15 a 20 minutos, al microondas va a ser entre 6 a 7 y a la olla va a ser entre 10 a 15 minutos. En cuanto a las espinacas.
Espinacas.
La espinaca es súper utilizado, sobre todo para la alimentación de los niños, así que también hay que tener en consideración esto. Las espinacas en una olla común tiene que ser entre 2 a 5 minutos. Es muy, muy rápido.
Muy corto.
¿Ya? De hecho, ya debería estar el agua hervida y colocar estas hojas 2 a 5 minutos y se apaga. ¿Ya? Dentro de al vapor 5 a 6 minutos y en microondas 3 a 4 minutos. Los espárragos.
Maravilloso también.
Acá se nos viene, ya vamos a estar cerquita de la... A mí también, esa época de espárrago exquisito. Y en una olla común tiene que hervirse entre 5 a 12 minutos, al vapor 8 a 10 minutos y al microondas 4 a 6 minutos. Y en cuanto a la zanahoria, ¿cuánto crees tú?
Muy poquito también.
También muy poquito, sí. Ya estamos aprendiendo.
Sí.
En una olla
para
común...
algún nutriente.
Claro, en una olla común, si es que la zanahoria está entera, debiese estar entre 15 a 20 minutos.
No más.
Pero si está rebanada, 5 a 10.
Claro.
Que eso va a ir dependiendo.
La salsa y la tiene mucho rato,
claro.
Se pierde.
Y si es que es al vapor, si es que es entera, 10 a 15 minutos... Y si es que es rebanada, 4 a 5 minutos, para que quede perfecta y al dente. Cuando menciono al dente es cuando por afuera va a estar cocida, pero adentro va a estar un poco más durita y que se va a escuchar ese crunch,
claro,
al momento de masticar.
La urgencia del tema.
Sí.
Perfecto.
Y ahí es donde podríamos decir que está perfecto. Y en cuanto al microondas, la zanahoria rebanada, que debe, va a estar entre 4 a 7 minutos y entera de 8 a 10 minutos. Por último, el zapallo, también muy utilizado. El zapallo debiese estar, la cazuelita, sí, para esto frío. En una olla común, 5 a 10 minutos, máximo 20 minutos. En cuanto al vapor, 5 a 10 minutos igual. Y en microondas, 3 a 6 minutos. Y lo último, el zapallito italiano, también ampliamente utilizado en casi todas las preparaciones.
El zucchini, como le llaman algunos.
5 a 10 minutos en una olla común, al vapor, 5 a 10 minutos también. Y si es que se va a cocer en microondas, 3 a 6 minutos.
Perfecto. Oiga, ¿y faltó su preferido?
Ah, los porotos verdes. La verdad que no lo quería nombrar. No, sí, siempre es importante. Los porotos verdes en una olla, 10 a 20 minutos. Y al vapor, 5 a 15. Si es que estamos ocupando en microondas, 6 a 12 minutos.
Perfecto. ¿Piensa usted que de todos estos tipos de cocción hay una más sana que otra o da lo mismo?
La verdad es que no, la verdad da lo mismo. Va
perfecto.
A ser
mientras
como lo quieran estar,
el tema...
como lo quieran estar preparando, porque en unas van a preparar guisos, otras lo pueden saltear, otros los pueden necesitar ocasionalmente cocerlos en el microondas, entonces va a disponer de la disponibilidad y preferencia del consumidor.
Perfecto. Y también hay que tener esta recomendación, hacer la ecuación, por decirlo así, de manera, no sé, pues si uno va a hacer una cazuela, las cosas van...
Claro.
Las más que demoran más van primero y así...
Sí. Y así se va adicionando hasta que quede perfecto con todos sus nutrientes.
Vamos a tener nutrientes. Me encantó el programa de hoy, voy a ponerlo en práctica.
Espero.
En práctica. Así que voy a probar la forma del vapor. No soy tan nacido a aquella forma, pero se me ocurre que es bastante rico.
Sí, queda bastante rico y lo vemos en cuánto tiempo, también es mucho más rápido.
Perfecto. ¿Un chacarero? Con poroto verde,
ya,
con mucho
bueno,
poroto verde. Y
bueno,
aquí.
Bueno, va.
Perfecto, listo. Muchas gracias, estimada Constanza.
Nos vemos. Muchas gracias.
Y nosotros nos despedimos de esta emisión de Acceso a Salud en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, la radio que piensa. Recuerda escucharnos en el podcast. Y también decir que este programa cuenta con el alto auspicio de Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Síguenos en Facebook en Roche Chile. Nosotros quedamos hasta la próxima semana. Muy, muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó Acceso Salud, un programa de conversación sobre prevención y vida saludable con la conducción del periodista Felipe Carrasco Muñoz. No lo olvides, tienes una reserva para el próximo sábado a las 13 horas en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.